comenzar hoy, la semana que viene concluiremos. Y tiene que ver precisamente con este asunto de los dones espirituales, el movimiento de aquel que en unos años hizo mucha bulla de la renovación en el espíritu, el carismatismo, ese tipo de cosas. Y vamos a tratar de ver una panorámica completa, ya que como ustedes saben, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice a los corintios, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y a partir de ese momento comienza a dar una serie de instrucciones. Capítulo 13 enfatiza el hecho de que más que tener dones, se trata de poner en práctica el verdadero amor, ¿verdad?, con sus manifestaciones. Y en el capítulo 14, que sería el que nos correspondería para hoy, entonces pone los puntos sobre las i en cuanto al tema que tiene que ver con el don de lengua. Evidentemente en la iglesia de Corinto había un caos tremendo, enorme, al punto tal de que Pablo va a terminar diciendo hágase todo decentemente y con orden. Había un desorden ahí. Y parte de ello era el mal uso de los dones espirituales, entre comillas. Vamos a orar y de inmediato vamos a comenzar con este tema. Inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición del Señor. Padre, gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos das esta mañana de estar juntos, de compartir nuestra fe, de con plena libertad, Señor, abrir tu palabra, acudir, Señor, a la presencia tuya, pedir a tu Santo Espíritu tu guianza, Señor, y también, Padre, suplicarte, Señor, que tú nos bendigas con esta tu palabra que alimenta nuestras almas, nuestros corazones y robustece nuestra fe. Bendícenos, Señor, úsame como instrumento, Padre, para exponer de una manera idónea, Señor, y fiel lo que tu palabra enseña, Señor. Y gracias, Padre, te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Durante 40 años hemos visto a Satanás dividir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo mediante la tergiversación de la palabra de Dios. Y en la actualidad está sucediendo eso. O sea, con la temática esta que tiene que ver con el dispensacionalismo, el antidispensacionalismo, pues vemos que muchos creyentes de iglesias bautistas y reformadas están siendo divididos, tomando posiciones antagónicas completamente. Hubo una época que fue cerca de los años 80, la época cuando nos convertimos nosotros, pues el problema giraba alrededor del carismatismo con sus manifestaciones visibles de los dones espirituales, los cuales estaban sesgando completamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en ese sentido había una división muy notable, muy marcada entre los que creían en el continuismo y otros que pensaban que realmente había una serie de dones que habían cesado, o sea, entre los cesacionistas y los continuistas. Y el don de lengua realmente se convirtió en una especie de gran piedra de tropiezo para muchas personas. Nosotros vamos a ver la semana que viene de una manera muy específica este capítulo 14, pero es importante que nosotros estudiemos este movimiento de la renovación carismática o renovación en el espíritu o neopentecostalismo, como se le llama también, a fin de que sepamos cuáles son sus orígenes, cuáles fueron sus alcances o cuáles son sus alcances y sobre todo cuáles son sus enseñanzas. Muchas de ellas contravienen lo que la palabra de Dios realmente enseña, pero crean divisiones dentro de la iglesia, como está sucediendo hoy día. Como está sucediendo hoy día aún entre iglesias que tradicionalmente éramos hermanas en cuanto a la fe y las convicciones bíblicas, pero simplemente ahora se han polarizado hoy día por el tema que tiene que ver con el asunto del dispensacionalismo. Bien, el hecho es que el movimiento de la renovación carismática o renovación en el espíritu, carismatismo, neopentecostalismo, no se manifestó durante 20 siglos del cristianismo. Nosotros vemos que ciertamente fue en el año 1900 cuando comenzó un movimiento que se llamó Pentecostal en los Estados Unidos, entre las iglesias Asamblea de Dios, Four Square y United Pentecostal. Pero todo esto quedó prácticamente latente hasta el 1960. En 1960, entonces, un pastor de una iglesia episcopal, o sea, una iglesia ritualista completamente anglicana, el señor Dennis Bennett, pues en California dijo que él había experimentado el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, y esto se le había manifestado con el don de lengua, que él había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ese momento, esta experiencia de él comunicada se fue regando a través de muchas denominaciones y siempre había un factor común. Y el factor común era que no se basaban en la teología, sino que se basaban en la experiencia vivencial de cada persona. Entonces, se creía y se seguía aquello que en base a sus vivencia o experiencia algunos estaban enseñando, echando a un lado absolutamente la teología. Consecuentemente, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el don de lengua tomó una eminencia, una prevalencia muy importante, y al punto tal de que no solamente dentro del movimiento de las iglesias cristianas, sino aún en iglesias no cristianas, pues comenzaron a tener las mismas experiencias espirituales. Los alcances de este movimiento trascendieron completamente las diferentes denominaciones que nosotros conocemos. O sea, este movimiento del carismatismo, pentecostalismo, se diseminó entre las iglesias episcopales, sin lugar a dudas, donde comenzó en las iglesias metodistas también, los presbiterianos, los bautistas y también los luteranos. Y todavía iba mucho más allá, al punto tal de que religiones orientales también experimentaban el mismo tipo de cosas. Eran posesiones supuestamente del Espíritu de Dios que venían sobre los creyentes con una manifestación particular y una glosolalia, un hablar en lenguas que se hacía presente en aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, eran bautizados en el Espíritu Santo. Esto la Iglesia Católica Romana lo recibió con una gran algarabía, y por el simple motivo de que ya para final del siglo pasado y principio de este siglo también, ya ellos no podían de ninguna manera ocultar más la revelación bíblica. Ustedes saben que el gran ocultador, el que tenía prácticamente reservada y lejos de la vista de los hombres a través de siglos a las Sagradas Escrituras, fue precisamente la Iglesia Católica, que se consideró que era el albacea, la poseedora y la que tenía derecho a interpretar las Escrituras de una manera exclusiva. Consecuentemente, mientras menos llegara a la escritura, al vulgo, a las personas común, mejor, al punto tal de que las pocas porciones que se leían de ella en los rituales de las misas eran en latín, y durante mucho tiempo, pues realmente era un desconocimiento total, y sabemos muy bien ya de la historia cómo durante años, a través de la santa, entre comillas, Inquisición, pues se persiguieron y se consideraron herejes aquellas personas que tomaban las escrituras y las ponían, las estudiaban y las enseñaban a otras personas. Consecuentemente, la Iglesia Católica, este movimiento del pentecostalismo, el carismatismo, lo recibe con algarabía. Ya no podía detener más el avance del protestantismo, que estaba, sobre todo en América, pues tomando gran auge, y toda América del Sur también. Y entonces, cuando de un momento a otro, la enseñanza es que la experiencia personal está por encima de lo que la Escritura dice, pues sencillamente lo reciben con muchísimo gozo. Y en este sentido nosotros vemos que se utilizó como un, vamos a llamarle caballo de batalla o caballo, una punta de lanza para tratar de ir adelante con el movimiento ecuménico mundial, hacer de todas las religiones una sola religión, olvidando las diferencias doctrinales, que es algo que propende y que enseña precisamente este movimiento. Lo importante es ser lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, que las manifestaciones del Espíritu estén sobre los creyentes, y consecuentemente vamos a echar a un lado detalles doctrinales que lo que hacen es dividirnos completamente, y vamos a tratar de tener nosotros de una manera personal una experiencia viva de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la llenura del Espíritu Santo. Todas estas cosas tuvieron diferentes vertientes dentro del catolicismo romano. O sea, primero estuvo el movimiento que se llamó Renovación Cristiana o Carismatismo, el movimiento de la renovación carismática, que en nuestro país en los años 80, 90 y todavía a final de siglo, pues todavía tenía mucha relevancia. Estuvo, recuérdense aquellos cursillos que así se hacían, cursillos de cristianización, cursillos de vida, cursillos de cristiandad, que enseñaban precisamente cómo tener estas vivencias o estas experiencias espirituales. Los movimientos de evangelización parroquiales que comenzaron a organizarse dentro de cada parroquia, y también aquellas comunidades cristianas. Por ejemplo, recuerden que las tenemos todavía ahí presente, la Casa de la Anunciación, ¿verdad? Y diferentes lugares donde se comenzaron a crear movimientos o grupos paralelos a las parroquias, donde precisamente se llegaban prácticamente a manifestarse como si fuesen verdaderamente cristianos convertidos, al punto tal de que repartían tratados, el léxico que hablaban parecía un léxico evangélico, entre ellos, ¿verdad?, se llamaban hermanos también, e inclusive llegaron a aceptar, aparte de los sacerdotes, que siempre lógicamente mantuvieron su lugar de preeminencia, pero que hubieran laicos que comenzaran a ministrar o a liderar dentro de estas comunidades. O sea que fue algo que nosotros, los que nos convertimos hace 40 años, pues lo vivimos y tuvimos que realmente confrontar a muchas personas que eran engañadores y otros que siendo engañados necesitaron luz y explicación a fin de no dejarse arrastrar tras estas doctrinas sensoriales, experimentales completamente, que realmente no eran ni siquiera doctrinas, eran simplemente prácticas que obviaban la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver en el día de hoy, para no ser muy extenso, algunas de estas enseñanzas. Todavía están vigentes, todavía la Iglesia Católica Romana las utiliza. Y la Biblia dice muy claramente que cuando un ciego guía a otro ciego, el final de ellos es que todos vayan de cabeza, ¿a dónde? Al hoyo, precisamente. Consecuentemente es necesario tomar la luz, ponerla sobre el almud, para que todos vean claramente la palabra de Dios, lo que dice. Y yo quisiera que aprovechásemos esta coyuntura en la cual estamos hablando de los dones espirituales, enseñando sobre ellos en Corintio, ¿verdad? Y donde vamos de una manera específica a puntualizar las enseñanzas que tienen que ver con el don de lengua, que cuando terminemos ese tema la semana que viene, todos ustedes estén muy claros, que no haya ningún tipo de duda. Pero no solamente eso, porque yo sé que dentro de nuestra congregación, gracias al Señor, no hemos tenido grandes confrontaciones en ese sentido. A pesar de que, tal vez ustedes no lo saben, pero aquí han venido personas que han pasado temporadas con nosotros y que han llegado a acercarse a mí, a cuestionarnos y a demandarnos por qué aquí no se habla en lenguas o por qué aquí no se practica, ¿verdad?, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y hemos tenido que confrontar y esas personas han tenido que terminar yéndose a otro lugar donde sí tengan esas prácticas. Pero el hecho es que, gracias al Señor, nosotros no dudamos de que ustedes están firmes en cuanto a sus convicciones, pero me gustaría aviarlos o capacitarlos de manera de que también puedan explicarles a otros lo que dice la Escritura, de manera de que no se dejen arrastrar tras el engaño de estos falsantes, ¿verdad? Bien, la primera de las enseñanzas que tiene el movimiento de la renovación en el Espíritu Santo, el carismatismo o neopentecostalismo, como se le llama, tiene que ver con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y lo primero es que ellos consideran que el Espíritu Santo es, por así decirlo, el elemento aglutinante de todos los cristianos, ¿verdad? Todos tenemos el Espíritu Santo y si bien tomamos posiciones diferentes en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo, sin embargo, si el Padre y el Hijo pueden dividirnos, el Espíritu Santo, por el contrario, lo que hace es que nos aglutina y los une. Y esto es realmente una visión completamente estúpida y extraña, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma cosa. De hecho, lo que hace este movimiento es exaltar la persona del Espíritu Santo. Acuérdense que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Pero el Espíritu Santo lo que precisamente hace es glorificar al Hijo de Dios, quien merece toda nuestra adoración. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo glorifica al Hijo, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y es la manifestación del Dios invisible. Es realmente aquel a quien debemos toda adoración. Pero ellos, sin embargo, enfatizan mucho la persona del Espíritu Santo en menosprecio de la persona de Cristo y de nuestra adoración a Dios Padre. Consecuentemente, ellos enseñan que se debe recibir un bautismo en el Espíritu Santo, que es algo completamente aparte de lo que es la conversión. Muchas veces enseñan inclusive que la conversión es algo que se sucede reiteradamente. O sea, que una persona está convirtiéndose constantemente o se convierte en episodios repetidos. Pero sin embargo, ellos enfatizan siempre el hecho de que tiene que haber un momento en particular en el cual el Espíritu Santo tome posesión de uno, seamos bautizados en el Espíritu Santo y consecuentemente en ese momento es que nosotros venimos a ser verdaderamente salvos. Bueno, esto es completamente contrario a lo que la Escritura enseña. La Biblia enseña que el Espíritu Santo se recibe en el momento que se cree. Hechos capítulo 2, versículo 38, 1 de Corintios 12, 13, Gálatas 3, 2. Juan 14, 16, 17, Romanos 8, versículo 9. O sea, en todos estos pasajes que yo he mencionado y que no los voy a leer, todos ellos se enfatiza una y otra vez que recibimos el Espíritu Santo cuando hemos creído. En el mismo momento en que creemos, en que recibimos la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación y creemos en Él, en ese mismo momento recibimos el Espíritu de Dios para morar en nuestros corazones. Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de Cristo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y recibimos el Espíritu Santo en el momento en que creemos, nos convertimos al Señor de todo corazón. O sea que no es una experiencia paralela o separada de la conversión. Por el contrario, es el sello, las arras de nuestra herencia, algo que el Señor precisamente pone en nosotros, su Santo Espíritu, en el momento en el cual somos salvos, nos arrepentimos. En cuanto al Espíritu Santo, la Escritura lo que nos enseña es que nosotros debemos ser siempre llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, cuando advierte, dice que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que viene como consecuencia de utilizar los medios de gracia para tener una comunión íntima con el Señor, ser dependiente, estar sujeto a Él. Y cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida y somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se va a manifestar? No es ningún temblor, ni ninguna experiencia mística particular, sino que lo que va a suceder simplemente es que el fruto del Espíritu se va a hacer evidente en nuestras vidas como cristianos que somos. Que es lo que dice la palabra de Dios claramente en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Cuando dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así es como se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas. No por una experiencia extrasensorial o supersensorial que se manifiesta en un momento dado o que se repite consecutivamente cuando somos poseídos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo lo que hace sencillamente es que nos pone en evidencia el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, la transformación en el carácter nuestro que cada vez se asemeja más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera enseñanza errónea de este movimiento pentecostal, carismático, tiene que ver con la persona y la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar claros en cuanto a eso. O sea, ciertamente el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestra garantía de salvación. Es aquel que debe llenar nuestra mente y nuestro corazón y debe transformar nuestro ser de modo tal que nosotros reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Y eso se sucede en la medida que vamos, por así decirlo, voy a utilizar un término que no es tal vez del todo correcto, pero es madurando en la fe o creciendo en la fe. Y evidentemente esas son las manifestaciones de un crecimiento en la fe, el fruto del Espíritu Santo. El segundo tema o la segunda enseñanza errónea tiene que ver en cuanto a la revelación bíblica o la revelación de Dios, lo que ellos llaman la revelación continuada. En el siglo II, los montanistas, los que eran seguidores de Montano, creían que cada creyente tenía que tener una experiencia particular mediante la cual se convirtiera en un medio de revelación de Dios. O sea que cada creyente tenía que traer necesariamente un mensaje de Dios en su mochila a partir del momento en que se convertía al Señor Jesucristo. Pero la propia Iglesia Católica consideró que esto era una herejía. Y en el 381, mediante el Concilio de Constantinopla, decidieron que entonces si alguno se arrepentía de esa herejía, ellos lo iban a volver a recibir dentro del seno, del seno y de la comunión de la Iglesia. Pero esta creencia realmente hoy día no es solamente común dentro de los católicos romanos, sino que también los protestantes, la neortodoxia, la ciencia cristiana, los hijos de Dios, los mumis, el mormonismo, los testigos de Jehová, los antronianos, todos ellos pues practican este tipo de cosas. Ellos piensan que tienen la capacidad de sumarle a lo que está revelado en las Sagradas Escrituras mediante mensajes que reciben directamente de Dios algunos de sus ministros o sus siervos. Y hablan con la autoridad divina porque se consideran profetas de Dios con la capacidad o la autoridad de traer la revelación de Dios al pueblo. Esto realmente es algo que es antibíblico completamente. La Biblia inclusive maldice bajo abominación a todo aquel que añada algo a lo que ya ha sido revelado. Pero sin embargo hay cantidad de personas que de una manera constante, nosotros podemos verlo aún en aquellos que se manifiestan a través de los medios de comunicación, pues dicen: Dios me dijo, el Señor me reveló, el Señor puso en mi corazón, el Señor me dijo que les dijera, ¿verdad? Y comienzan a tener una serie de mensajes que se supone que son de parte de Dios. En el 1546, el Concilio de Trento, como una manera de contradecir la reforma protestante del 1520, que lo que hizo fue decir solo escritura, solo fede, o sea, los principios básicos de la reforma, en el cual fuera de aquí de la escritura no había nada más que buscar ni que creer. Entonces, en este Concilio de Trento, la Iglesia Católica, para poder seguir en su juego, tratando de ser no solamente árbitro, sino también vehículo de la revelación divina, entonces lo que hizo fue que en este Concilio de Trento igualó la tradición de la Iglesia Católica a las Sagradas Escrituras o a la revelación escrita. Entonces ellos dicen, bueno, la tradición de la Iglesia, las revelaciones que ha habido a través de los siglos mediante la Iglesia, tienen igual carácter inspiracional y igual carácter divino que lo que las Sagradas Escrituras dicen. Con esto, si la Iglesia Católica Romana practica o enseña algo que se contradice con la palabra de Dios, entonces realmente hay que conciliarla de alguna manera o sencillamente echar a un lado lo que la palabra de Dios dice, porque hay una revelación nueva. Y si hay una revelación nueva, esto naturalmente lo nuevo tiene que reemplazar a lo viejo. La tercera enseñanza, ustedes saben lo que dice la Escritura, ya se los dije. Maldito sea, sea anatema cualquiera que añada o quite al mensaje de la palabra de Dios, a la revelación de la palabra de Dios. En cuanto al tercer punto que enfatizaron mucho dentro de la Iglesia Católica y tratándolo de utilizar como una herramienta de cohesión, era lo que dentro del ecumenismo era lo que tenía que ver con el culto de María. El culto de María se convirtió en una especie de caballo de Troya dentro del carismatismo católico. O sea, algo que estaba muy metido, muy dentro, ¿verdad? Y que realmente es un veneno que ha trascendido a través de los siglos y en los últimos años aún se mantiene, sobre todo en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, las latinas en general, en España también, en Europa, en Francia también, pues lo vemos nosotros, este culto mariano, este culto a María. Y es el ecumenismo alrededor de la veneración de María. Ok, podemos estar en muchas cosas en desacuerdo, podría ser que sí o que no, pero en cuanto a María, la Madre de Dios, en cuanto a eso tenemos que rendirle necesariamente la debida veneración. Bueno, nosotros sabemos de una manera muy clara que la Escritura expone el hecho de que nuestra adoración debe ser exclusiva hacia Dios. Y la propia María parece que estaba bien clara en cuanto a eso cuando dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Ella se consideraba una sierva, ¿verdad? De ninguna manera algo más que esto. Pero partiendo del hecho de la revelación continuada que la Iglesia Católica decía que ella podía traer nuevas revelaciones, entonces vemos que en el 8 de diciembre del 1854, el Papa Pío IX, proclamó la doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, a partir de este momento comienzan a igualar a María al Señor Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura de una manera muy clara, lo creemos y lo sabemos, que fue nacido por obra del Espíritu Santo. Y vemos cómo lo detalla la Escritura en los Evangelios. Pero sin embargo, en este caso lo que estaba diciendo era que María había nacido, al igual que el Señor Jesucristo, sin pecado original. O sea, María como descendiente de Adán, ¿verdad?, había nacido sin pecado porque ella tuvo una inmaculada concepción. Nunca pecó María. Todo lo contrario a lo que la propia María creía cuando hablaba y en su no recuerdo cuál es el nombre ahora, glorificado, ¿cómo que se llama? Magnificat. En su Magnificat habla de su acción de gracia al Señor su Salvador, ¿verdad? Porque había tenido la misericordia de mirar la bajeza de su sierva. Bueno, el hecho es que nosotros vemos que en el 1950, nuevamente, ya no fue Pío IX, sino Pío XII, Pío XII, 1950, tuvo una nueva bula papal. Y en este momento lo que hizo fue que declaró la asunción corporal de María, Reino de los Cielos. O sea, que María no murió, sino que María fue llevada corporalmente al cielo. O sea, ya María primero nació sin pecado y además ascendió a los cielos igualito que el Señor Jesucristo sin haber experimentado la muerte. Algo que es completamente herético. La Biblia dice claramente que somos pecadores todos y que la paga del pecado es la muerte, que solamente Dios es bueno y que solamente el Señor Jesucristo es Dios. Consecuentemente, todos nosotros merecemos la muerte y por la misericordia de Dios tenemos la salvación a mano por medio de la obra de redención que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario. Pero no se quedó ahí, sino que nosotros vimos cómo Juan Pablo II en nuestros propios tiempos trajo una encíclica, la encíclica Redentoris Mater, mediante lo cual, pues sencillamente María se convertía también en una madre redentora. O sea que ya María era sin pecado original, María había ascendido a los cielos y María era corredentora juntamente con Cristo. O sea, salvadora de las almas de los hombres igualmente que nuestro Señor Jesucristo. Todos estos dogmas pretendían igualar a María con Jesús utilizando el culto mariano como punta de lanza, como baluarte o portaestandarte de lo que era el movimiento del carismatismo religioso católico romano específicamente. La enseñanza bíblica la sabemos. La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro fuera de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Consecuentemente, todas estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, sobre la revelación continuada, el hecho de que pueden venir nuevas revelaciones que se añadan o se suman a lo que ya está escrito, y que esto es una potestad que Dios le ha dado a determinados hombres de traer esas revelaciones, y es algo que no cesa absolutamente, como todo lo que tiene que ver con este culto mariano que trata de unificar alrededor de la Madre de Dios con un carácter de bondad o majestuosidad, pues sencillamente son cosas que contravienen los principios bíblicos que nosotros conocemos, las enseñanzas de la Sagrada de Dios. Pero lo mejor del cuento es que en cuanto a la propia Biblia, se comenzó a introducir o a poner en relevancia una serie de prácticas que realmente venían a tratar de contradecir la enseñanza escritural. Lo primero fue que se introdujeron los libros que se conocen como deuterocanónicos o apócrifos. La Biblia católica entonces introdujo esos originalmente, por ejemplo, la Biblia que nosotros utilizamos, que es la Biblia de la versión 60 de Reina Valera, de los sacerdotes Cipriano Valera y Reina, ¿verdad? Bueno, es una Biblia que fue traducida inclusive por sacerdotes católicos, que era lo que eran ellos, y no contenía de ninguna manera estos libros apócrifos. Pero entonces había que justificar una serie de cosas, por ejemplo, las oraciones por los muertos, las misas de muerte y oraciones por los muertos. Y para esto entonces se toman libros que son libros históricos, deuterocanónicos, que están más allá, fuera del canon, y se introducen también con el propósito de justificar estas nuevas revelaciones y estas doctrinas o estas prácticas religiosas. También nosotros vemos que los testigos de Jehová, al igual que muchas otras denominaciones, han estado editando sus propias Biblias, por decirlo así, y son Biblias parafraseadas o adulteradas. Ustedes tengan mucho cuidado con algunas versiones, como aquella Biblia latinoamericana que en los años 80 y 90, pues dijeron es la mejor de todas porque pone el lenguaje al alcance de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué va? Tanto ella como la Biblia Dios habla hoy, como la Biblia Dios llega al hombre, como aquella que se llamaba No hay amor tan grande, eran paráfrasis. O sea, no tenían la palabra de Dios, sino que tenían simplemente, por así decirlo, comentarios o textos adulterados de la palabra de Dios. Y estos son los trucos que Satanás hace, tergiversar las escrituras. Ustedes recuerdan cómo lo hizo desde el principio, ¿verdad? En el huerto del Edén, con Adán y con Eva, cómo le tergiversó las escrituras a fin de que ellos, pues, desobedecieran, transgredieran la voluntad de Dios. Cuando la escritura entra en conflicto con las prácticas religiosas, entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Bueno, lo que hay que hacer según ellos es sencillamente echar a un lado lo que la escritura dice, porque eso no es lo importante. Lo importante es la vivencia, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu Santo que trae una nueva revelación. Y consecuentemente lo que hacen es subestimar la palabra de Dios y se entra en lo que se conoce como el misticismo. O sea, a una experiencia mística que debe tener cada uno de un encuentro personal, entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Para en la presencia del Señor ser guiado por Él. Y la Biblia, pues vamos a dejarla ahí cerradita de este lado, que no tenemos por qué ponerle la mano. Esto hace, consecuentemente, que las personas busquen ese bautismo en el Espíritu. Y cuando viene el bautismo en el Espíritu, esto debe conllevar consecuentemente el hablar en lenguas o una glosolalia, ¿verdad? Eso debe traer consecuentemente episodios de euforia, la gente se pone eufórica, tiene visiones espectaculares, ¿verdad? Y una serie de vivencias que nadie se la puede discutir, Porque si Dios se me apareció y Dios me dijo a alguien, ¿quién me lo puede discutir? Y si yo lo vi presente, que se me apareció y entró por esa puerta y me dijo, Atilio, ¿quién me lo discute? ¿Verdad? Pero ese tipo de cosas es lo que vino como consecuencia de hacer de la experiencia más importante, algo más importante que lo que la palabra de Dios dice. Las reuniones de oración y las reuniones de alabanza a través de estos grupos carismáticos soslayaban completamente el estudio de las Escrituras y ponían más énfasis en la profecía. Entonces eran reuniones donde comenzaban, ¿verdad?, con un cierto misticismo, a balbucear cosas, y terminaba alguien diciendo, porque el Señor me dijo que les dijera, porque el Señor me está diciendo. Y estas eran experiencias que realmente tergiversaron completamente lo que la palabra de Dios decía, y también el testimonio de los verdaderos creyentes, que llegaba el momento que prácticamente se tenían que preguntar o cuestionar si eran aquellos que estaban mal o era uno que sencillamente no tenía el Espíritu Santo, porque a mí no me pasa nada de eso. Yo nunca he entrado en un éxtasis, ni nunca me han dado calambre, ni nunca he tenido visiones, ni nunca mucho menos. Entonces, que yo no soy cristiano. Y era el cuestionamiento y la duda que Satanás es especialista en ponerla. Entonces, ellos ignoraban el mensaje de la palabra de Dios. Prevalecía fundamentalmente tu experiencia mística, tu vivencia mística. Sin embargo, hermanos, la enseñanza bíblica es categórica. Lo primero es que cualquiera que dice que ha tenido una visión de Dios o ha visto a Dios está contradiciendo la Escritura, que dice que a Dios nadie le vio jamás, y que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dijo el apóstol Juan, es quien le ha dado a conocer. Cristo es quien nos revela la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo fue el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no hay que buscar más allá. En la persona del Hijo es que tenemos al Padre. Eso se lo decía a sus discípulos. Él ascendió a los cielos y nosotros no le vemos, ni está apareciéndose. Cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento, o que alguno pensó que había visto a Dios viendo el ángel de Dios, pues sencillamente una teofanía de Dios, dice que caía en el suelo y se declaraba muerto, por lo que era la experiencia o la vivencia que le había sucedido. El Señor dice a Moisés en el capítulo 33, versículo 30 de Éxodo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y en Juan capítulo 4, versículo 24, la Escritura es muy clara cuando dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Si ese espíritu no es tangible, ¿verdad?, no es visible, dice, y sus adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. De corazón, ¿verdad?, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, pero no mediante ningún tipo de instrumento, ni ningún tipo de ídolo visible, ni imagen, ni revelaciones especiales, ni mucho menos. Porque Dios no se manifiesta a través de esas visiones, ni mucho menos. Para eso nos dejó su palabra. Para eso nos dejó su palabra. Yo quiero dejar en la mente de ustedes la importancia de la palabra de Dios en el día de hoy. Porque el único antídoto que nosotros tenemos contra estas fábulas que Satanás inventa y que cada cierto tiempo las cambia y que llega a dividir iglesias fundamentales que se han fundamentado tradicionalmente en la palabra de Dios, creando excisiones, divisiones, es precisamente cuando nosotros menospreciamos, subestimamos, por decir así, o soslayamos, echamos a un lado las enseñanzas escriturales. Y cada uno de nosotros tiene que tener convicciones personales, profundas y bíblicas. Y por esto es importante que nosotros enfaticemos siempre lo que Dios dice. Filtrar todo por lo que la palabra de Dios dice. ¿Dónde dice Dios eso en su palabra? No lo dice, pues son inventos humanos. Y si lo dice, vamos a ver exactamente qué es lo que dice. A ver si se está refiriendo a nosotros o a la iglesia, y si nos compete o no lo que está diciendo. El apóstol Pedro, a pesar de sus propias experiencias, Pedro tuvo una experiencia fabulosa. Él estuvo en la transfiguración del Señor, cuando el Señor dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte antes de que vean al Hijo de Dios viniendo en su reino. Y Pedro fue uno de esos tres, y Pedro estuvo ahí en la transfiguración, y dice él, segunda de Pedro capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, sabiendo o entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los autores sagrados, dice, todos ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo dice así mismo el apóstol Pablo en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, cuando le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde pequeño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios, sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, toda Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, no necesita más nada, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo decía que para él, le decía a los filipenses, yo quiero, estoy parafraseando ahora, ¿no? Yo quiero como estar seguro de que el trabajo que yo hice en medio de la iglesia, ¿verdad?, no fue un trabajo fútil o vano. Y por eso decía, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, si ustedes se salen de lo que la palabra de Dios dice, decía el apóstol Pablo, dice, fue en vano todo lo que yo trabajé enseñándole a ustedes. Consecuentemente, debemos ustedes siempre buscar la corroboración de la palabra de Dios frente a cualquier tipo de enseñanza o doctrina que se nos ponga por delante. Tenemos que ser celosos de la doctrina. Esto es lo que nos diferencia. Nosotros somos lo que creemos. Somos lo que creemos y debemos vivir conforme a eso mismo. Los hermanos de la iglesia de Berea, dice Hechos capítulo 17, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y saben por qué? Dice la Escritura. Dios dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Porque todas las cosas que le iban enseñando los apóstoles, dice, ellos recibieron la palabra con gozo. Dice, pero ellos escudriñaban cada día las Escrituras para saber si esas cosas eran como se le estaban contando, como se le estaban diciendo. O sea, tenemos siempre que todo filtrarlo por acá. Tenemos que tener mucho cuidado con todo este misticismo que normalmente quieren, por así decirlo, ponerse como traje los espirituales, que terminan siendo espiritualistas o espiritistas realmente cuando comienzan a tener esas manifestaciones que no son de ninguna manera de Dios. La semana próxima, hermanos, vamos a ver las señales visibles, todo lo que tiene que ver con estos milagros y estas manifestaciones distintas del poder de Dios, ¿verdad? Que muchas personas pues se atribuyen a sí mismo o le atribuyen a otros. Y vamos a ver algo más sobre los dones espirituales en términos generales, pero específicamente vamos a entrar en el capítulo 14, en lo que tiene que ver con el don de lengua, que en los últimos años aparentemente ya o es algo que se ha dado por aceptado o por el contrario es algo que sencillamente el diablo ha tratado de sustituirlo para tratar de con esto de dividir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, introduciendo otras doctrinas, ¿verdad? Como yo decía, lo que tiene que ver con el antidispensacionalismo y cosas por el estilo, ¿verdad? Que realmente están dividiendo el cuerpo de Cristo aún hoy día. Tenemos que estar claros, ¿verdad?, en lo que creemos, pero sobre todo en lo que no sabemos. Sabemos que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos para con ella iluminarnos. Dice como un lucero que ilumina, ¿verdad?, en estos tiempos cuando la oscuridad parece prevalecer. ¿Estamos claros? Pues la semana que viene entonces vamos a entrar de lleno en el capítulo 14 de Primera de Corintios con este prólogo, por así decirlo, que tomó necesariamente un mensaje completo. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la accesibilidad, Señor, la accesibilidad que tenemos a ella, Señor. Gracias, Padre, sobre todo por tu Santo Espíritu, que es que permite que no sea letra muerta, sino ciertamente como es, palabra tuya, Señor, alimento para nuestras almas, fortaleza para nuestras convicciones. Gracias, Padre, por este legado. Señor, muchas veces tu pueblo menospreciamos el tesoro que tenemos, Señor, porque dedicamos mucho tiempo a muchas otras cosas, y Satanás lo sabe, Señor, también. Ha llenado nuestra civilización de opciones, Señor, de manera de que no abramos tu santa palabra, de que no meditemos sobre ella, de que, Padre, no le demos la oportunidad a tu Santo Espíritu de redarguirnos, Señor, a través de ella, Señor, para que, Padre, nuestras almas no se alimenten, para que sean enclenques, Señor, débiles, Padre, para que el fruto de tu Santo Espíritu no se evidencie en nuestra vida, Señor. Pero te pido, Padre, que no sea así con esta congregación, Señor, con esta iglesia. Ayúdanos a tener convicciones sólidas, establecidas, no en el mensaje del domingo en la mañana, Señor, sino en lo que diariamente, Señor, recibimos como alimento de tu palabra. Guíanos a cada uno en particular, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre, y permite, Señor, que podamos, Señor, honrarte a través de ella. Gracias por mis hermanos, Señor. Permite que la semana que viene podamos completar este mensaje con estas enseñanzas, Señor. Y te pedimos tu bendición, que nos despidas con ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.